Las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
2 días después del intento de asalto masivo en la valla de Melilla, este domingo la policía marroquí ha detenido a más de 50 migrantes subsaharianos cuando pretendían cruzar a Ceuta, según han informado las autoridades marroquíes. Los arrestos se han producido en ciudades cercanas a Ceuta, concretamente en las localidades de Castillejos y Tetuán, a menos de 50 kilómetros de la ciudad española. Corresponsal en Marruecos, Bea Mesa.
Han sido repelidos por los cuerpos y fuerzas de seguridad marroquíes, que aseguran haber detenido a 59 migrantes subsaharianos y que ya han sido puestos a disposición judicial. A esta hora, Marruecos continúa con su operación de limpieza, literalmente dicen las autoridades, de las zonas perimetrales de Melilla y de Ceuta. Hay varios autobuses que han sido desplegados para desalojar a los migrantes de la zona norte y llevarlos hacia las ciudades del sur del país magrebí.
Este domingo también se cumple el tercer día de paros de la aerolínea irlandesa Ryanair. 42 vuelos han sido cancelados y otros 58 han sufrido algún tipo de retraso, según han informado fuentes sindicales. 12 de estas cancelaciones se han producido en el aeropuerto del Prat. COPE Barcelona, Adrián García.
El número de vuelos cancelados en toda España ya asciende a los 117, a los que hay que sumar unos 239 que han sufrido retrasos. Pasajeras como Araceli Cuevas lo han vivido de primera mano en el aeropuerto del Prat.
No sabíamos nada de la huelga que nos esperaba. Había 2 vuelos y el vuelo de la noche lo han cancelado y hemos tenido suerte que hemos podido coger el de la, bueno, el de la tarde.
Las bajas de personal de la compañía están provocando grandes presiones sobre la actual operativa. Además, desde el sindicato de SICPLA ponen en manifiesto que está habiendo esquirolaje de trabajadores marroquíes sin permiso de trabajo en nuestro país. Desde el sindicato reclaman al gobierno que escuchen sus propuestas de medidas cautelares.
España contiene el aliento ante la amenaza de nuevas jornadas de huelga en el sector del transporte. La plataforma en defensa del sector del transporte está evaluando la jornada de hoy si reactivar o no el paro que suspendieron el pasado 2 de abril. En COPE hemos hablado con Manuel García, camionero desde hace 30 años en Galicia. No hizo huelga hace 3 meses y no tiene intención de hacerla si finalmente se convoca una nueva.
No, lo que pasa es que nosotros no tenemos que desvincular de los que están diciendo que van a ir a otra vez a la huelga. Tuvimos una reunión con todas las asociaciones del norte de España y nadie está por la labor de parar. Lo que tiene que hacer la gente es, si un cargador no te paga lo que tiene que pagar, no carga y fuera.
También hacemos una parada en nuestro país vecino, Francia. En las últimas horas, las 3 grandes compañías energéticas del país han hecho un llamamiento a los ciudadanos para que consuman menos energía de manera inmediata. Detrás de esta decisión se encuentra el corte de gas ruso. Y es que el 24% del gas que recibía Francia provenía de Rusia. Esto, unido a los altos precios derivados de la guerra, ha generado que el ejecutivo francés quiera apretarse el cinturón. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Las 3 grandes empresas de energía, Total, EDF y Engie, piden a los franceses que reduzcan inmediatamente el consumo de energía porque es la única manera de evitar una penuria de gas, electricidad y petróleo el próximo invierno. Dicen en las páginas del GDD que el esfuerzo debe ser inmediato, colectivo y masivo y que cada gesto cuenta porque las dificultades en el suministro no solo se deben a la guerra en Ucrania, sino también a las tensiones en la capacidad de producción eléctrica controlable en Europa y la reducción de la producción hidroeléctrica a causa de la sequía. Todo esto lleva al aumento de los precios de la energía, poniendo en peligro la cohesión social y política y el poder adquisitivo de las familias. Por eso insisten en que la mejor energía es la que no se consume, y si se reacciona desde ahora, los franceses estarán mejor preparados para enfrentarse al invierno.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Maverick Viñales consigue quedar tercero en una emocionante carrera de MotoGP. Edu Azagra.
El piloto español ha logrado un meritorio tercer puesto en una carrera muy emocionante que se llevó Pecco Bagnaia. La remontada del día la ha protagonizado Aleix Espargaró, que ha terminado cuarto pese a que Quartararo, líder del Mundial, lo mandó al suelo en la quinta vuelta. El piloto francés se disculpó por su desafortunada acción.
Pedir disculpas a Aleix, que ha arruinado su carrera, pero bueno, no lo hemos hecho a posta, por supuesto, pero nada, a pasar unas buenas vacaciones aparte de este resultado, pero nada, disculpas a Aprilia y a Aleix.
Además, la selección española de waterpolo femenina ha logrado su pase a los cuartos de final del Mundial de Hungría. Las de Miki Oka derrotaron por 1-14 a la selección de Kazajistán y se enfrentarán el próximo martes a Estados Unidos, actuales campeonas del torneo.
Gracias, Edu. Sigues en COPE. Ahora te quedas con La Hora de Expósito.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Te voy a pedir que nos acompañes durante los próximos minutos en un viaje que te va a emocionar, como nos pasó a nosotros, y a sorprender, como nos sorprendió. Vas a llorar y a reír. Vas a comprobar la grandeza del ser humano y que siempre, en todos los contextos, en todas las situaciones, hay motivo para la esperanza.
La hora de Ángel Expósito.
COPE. Estar informado.
El Papa Francisco tenía previsto viajar en la primera semana de julio al Congo. Desgraciadamente, el viaje ha sido aplazado por consejo médico. En cualquier caso, en cuanto haya ocasión, Francisco visitará la República Democrática del Congo, aquel Zaire, aquel Congo belga, porque se trata de un lugar en el que su presencia es necesaria. Como sabes, una de las características fundamentales de este equipo de la linterna, los boinas verdes, es ir a los lugares de la noticia, pisar el terreno, hablar con la gente, conocer y aprender otras realidades. Bueno, pues eso es lo que hemos hecho en el Congo. Durante la próxima hora vas a conocer a Brigitte, al padre Hugo, a Ana Gutiérrez, a la doctora Tendobi. Vas a recorrer el orfanato de Mamacoco, el centro de salud mental de Lema o el hospital de Moncole. Vas a escuchar testimonios duros, muy duros, pero también vas a comprobar, como siempre, hay quien lleva esperanza. Kinshasa, 20 millones de habitantes. Es la capital de la República Democrática del Congo, el segundo país más extenso de África, en pleno corazón del continente. En este antiguo Zaire, la corrupción es un medio de vida. Está absolutamente normalizada. Se está convirtiendo el país en una auténtica bomba demográfica. Cada mujer tiene 8 o 10 hijos de media. El país se acercará a los 180 millones de habitantes en 2050.
Mirali, Donel, Patricia, Belva, Ani, Anita, Ezequiel, Jos, Giuseppe,
Rifi.
El país tiene varios problemas. El primero es la pobreza infinita. Según los últimos datos, el 77% del país está bajo el umbral de la pobreza. Solo el 17% tiene acceso a la electricidad. Se calcula que un congoleño mantiene a 25 personas con un solo sueldo, si tiene sueldo. La situación del caos en el país provoca muchas patologías mentales, y sobre todo para aquellos que no tienen una simple chabola, ni siquiera donde dormir. Brigitte es una misionera congolesa, esclava del Sagrado Corazón de Jesús.
La calle ahí se salva la vida, robe el mercado, robe las gentes que pasa, pide las cosas para sobrevivir. Cuando tienes dinero, tienes las cosas que se roben en calle, ahí tienes su cacerola para preparar y se vive así, se duerme en la calle, se come en la calle.
Segundo problema, la salud. La tasa de mortalidad materno-infantil es altísima. Muchas mujeres mueren a causa de las infecciones en el parto. Céline Tendobi es ginecóloga en el hospital de Moncole.
Es porque aquí las mujeres se mueren sobre todo de hemorragia, de pérdida de sangre después del parto. Es la primera causa de mortalidad aquí en la mujer embarazada.
Pero es que además los niños mueren por la anemia provocada por la malaria o la tuberculosis. Aquí esta enfermedad no está olvidada, ni mucho menos. De hecho, en los hospitales las mascarillas no se ponen por el COVID, que ha pasado sin pena ni gloria, sino por los brotes de tuberculosis. Tercer problema, los niños de la calle. No hay ni censos ni estadísticas oficiales. Es imposible contarlos, pero es impresionante. Son miles. En cualquier calle de Kinshasa te puedes encontrar a centenares de ellos. Incluso hacen vida y crecen hasta en los cementerios. Adele es congoleña y misionera de Cristo Jesús.
Viven niños de la calle que han crecido ahí mismo en el cementerio. Ahí mismo empezaron también a casarse y a dar luz ahí mismo. Así que está como su mundo.
¿Y el sitio, el sitio da miedo?
Bueno, para nosotras un poco sí, porque la noche la verdad que no salimos, porque no sabemos cómo van a estar. Del día está bien, nos conocen, nos respetan, pero de noche nos da un poco de miedo.
Son niños a los que la familia repudia por varios motivos. Pertenecer a un matrimonio anterior y el nuevo padre los echa. Por tener alguna discapacidad, ojo, o por haber sufrido una violación. Aquí llega el cuarto problema, la violencia sexual. Es algo de lo que tampoco hay datos, pero simplemente... Mira, escucha el testimonio de Ana Gutiérrez, también es esclava.
En este hospital justamente hay una unidad de atención a la mujer de víctima de violencia sexual. Y bueno, pues hay muchos días que vemos 3, 4, 5 niñas violadas.
¿Niñas?
Sí. Sí, algunas de 3, 4, 5 años.
Quinto problema, la guerra. Lo peor es que en muchos puntos del país ni siquiera lo saben. Y es que se matan por el coltán. ¿Sabes lo que es el coltán? Mira, se lo hemos preguntado a Pola. Es una misionera española que ha pasado gran parte de su vida en esta zona de África.
Pues es lo que se utiliza en ordenadores, en teléfonos. Es el mineral que se utiliza. Y no hay en muchos sitios. El Congo es el principal productor. Entonces, ahí, por eso hay esa revuelta ahí. Y que nadie hace nada, las multinacionales no les interesa nada arreglar. Porque, como dice el refrán español, a río revuelto, ganancia de pescadores.
La batalla se libra en el este, en la zona de los Kivus, la frontera con Uganda, Ruanda, Burundi. Ni siquiera hay dos bandos, son muchos grupos, saqueadores que matan por la riqueza de las minas, ugandeses, ruandeses, oro, diamante, agricultores contra ganaderos. Como siempre, el coltán. Visitar y que visitará el Papa. Una sociedad con graves problemas, pero en la que se puede encontrar también lo mejor del ser humano. Mira, te presento a Ana Gutiérrez. Por supuesto, como todas las demás, ya están en nuestra agenda de superheroína favoritas. Es esclava del Sagrado Corazón. Vamos a viajar con ella por el imposible barrio de Mpumbu. Es un barrio sencillo, nos cuenta. Hay arena en lugar de asfalto, las aceras no existen, tienen luz eléctrica, pero cuando viene y desaparece por días. La gente amontona sus negocios en los márgenes de la carretera, y cuando te hablo de un negocio es un tenderete con 6 mangos apilados, 3 cabras o varios pares de zapatillas usadas. La basura es infinita y lo de los plásticos es inenarrable. Ana me lleva al hospital donde trabaja. Allí vamos a empezar a entender algunos de estos problemas del país.
Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Ana, descríbeme camino del hospital. ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos?
Bueno, pues este es un barrio, podemos decir, periférico de Kinshasa, que se llama Cité Pumbu. Estamos a 26 kilómetros del centro de Kinshasa. Este barrio en los años 80 tenía 4.000 habitantes y en este momento tiene 25.000.
Saliendo de Madrid, un amigo me mandó un mensaje diciendo: prepárate para entrar en Caoslandia. ¿Es una buena definición?
Puede ser. Sí, bueno, estamos en una gran urbe, una gran urbe donde las infraestructuras siguen siendo las mismas posiblemente que hace 20, 30 años. Los coches se han podido multiplicar por, no sé, por 20 o más, y con las mismas carreteras y algunas de ellas mucho más deterioradas. Hay ahora muchas pistas de tierra que antes eran asfalto.
¿De qué vive esta gente? Toda esta gente que nos rodea, que son miles y miles y miles de almas que tengo la impresión de que no hacen nada?
Pues mira, la gran mayoría de gente, mucha gente aquí, viven de, a ver, ¿cómo lo podemos decir? De lo que aquí llaman se debrouillea en francés, que es apañárseles. Entonces sales de casa y salen normalmente del comercio, la gran mayoría de la gente vive del comercio, pues de vender sus galletas, de vender sus aguacates, de vender sus verduras. Y eso es lo que les lleva a sobrevivir, pues ganar $1, $2, $3 al día con los que comer hoy. O sea, aquí el objetivo es, por la mañana te levantas y a ver con qué voy a comer hoy.
Estamos en una supuesta avenida principal, en un colapso absoluto de tráfico. El transporte público, bueno, es para verlo. Son camionetas destartaladas con la gente literalmente subida a los techos o a la puerta, colgando. El atasco de motos con 3 y 4 personas en las motos es infinito. Y la gente te vende tubérculos, como una especie de cebollinos, frutas, cualquier cosa. Te venden cualquier cosa.
Así es.
En este caos absoluto llegamos al hospital de Lisunki. Significa ayuda en Lingala, una de las lenguas, la principal lengua nativa del Congo. El hospital está insertado en el barrio, es muy pequeñito, muy pobre. Están construyendo una ampliación. No es una clínica como la que te puedas imaginar, ni muchísimo menos. Es un conjunto de habitáculos, de hormigón. Por un lado está la maternidad, por otro pediatría. En otro han montado la sala de espera y en medio te encuentras dos mujeres lavando a mano las sábanas del hospital. Es la lavandería. Nuestro primer contacto es una sala de espera absolutamente a rebosar. Nos recibe María Luisa, una dominica congolesa que dirige el centro. Se esfuerza por hablar con nosotros en español. Siempre mantiene una gran sonrisa. Es increíble cómo esta gente puede sonreír. Nos cuenta que lo fundamental en este centro es que primero se atiende a la gente, luego ya piensan cómo puede arreglarse eso de la factura. Con María Luisa, esta congolesa de enorme sonrisa, vamos hasta la sala de partos. No te lo puedes ni imaginar. Busco una foto de un paritorio en la guerra civil en España, pues algo así. Hay gente en el Congo que, por supuesto, no puede pagarse nada, absolutamente nada, ni los pocos dólares que cueste esto. La mayoría de las mujeres, ¿dónde tienen los hijos? ¿En casa o en el hospital? Aquí en Kinshasa, en el Congo.
En general, muchas mujeres vienen aquí con el bebé después del parto en casa porque no tienen dinero para financiar los costos de la prisa en charge del parto. Y la mayoría también viene para la cesárea solamente porque antes no tenía dinero para pagar la consultación prenatal y otras.
Muchas vienen solo para las cesáreas. Igual no tienen el dinero para pagar la prenatal y entonces vienen en el momento que tienen que hacer una cesárea corriendo. Y otras traen, lo que decía, con los niños después del parto en casa, para ser vacunados, para ser revisados.
Seguimos recorriendo este hospital, nos enseñan dos habitaciones. Allí hay mujeres que acaban de dar a luz. Voy a intentar explicarte cómo es esto. Es un habitáculo minúsculo. Se agolpan 7 camas con mosquiteras. En ellas están las madres durmiendo, doloridas. Es que acaban de nacer sus hijos. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te apel?
Ah, Shimen, yo me apel Shimen.
¿Cuántos años tiene?
38. ¿Va
a la combien?
4.
38 años y 4 hijos. Depuis quand on
compte aquí en el
hospital?
Hoy
hace 3 días en el hospital.
Frente a Simela hay otra mujer que acaba de dar a luz también hace unos días. ¿Cuántos hijos tiene?
No, cacay, mal,
es su primer hijo.
¿Y qué tal, cómo ha ido?
Oui, ça va un peu mal, que j'ai la blessure, mais ça va.
Tiene herida de la cesárea, sí. Ahora está un poco bien. No tiene fiebre, ¿no?
Estas son las afortunadas que han podido estar en el hospital. La inmensa mayoría, pues te puedes imaginar. Salimos y nos vamos a la pediatría. Hay varios niños allí en tratamiento.
Hola.
¿Qué es lo más normal que les pasa? ¿Cuál es la enfermedad más habitual?
La anemia y el malaria. Son los dos que estamos tratando aquí para con los niños.
Casi todos los niños.
Todos los niños. Son dos como patología muy frecuente aquí.
¿Y cómo se curan?
Se curan con, aquí en esta fase, con la quinina. La quinina es porque está una malaria muy grave.
Mientras María Luisa me cuenta cómo usan la quinina, el pequeño Jordan no dejaba de llorar en los brazos de su madre, el pobre. Como te decía, la hermana Ana Gutiérrez trabaja en este hospital. Su día a día es bastante más complicado, prepárate, de lo que te puedes imaginar.
A veces vemos estas cosas que te rompen francamente el corazón. Yo ayer, por ejemplo, sin decir llegar más lejos, ayer yo tuve 6 abortos. Ninguno provocado. Todos eran por infecciones no curadas.
Ayer te llegaron dos niños literalmente ya muertos.
Sí.
¿Cómo fue eso?
Bueno, pues tristemente es una realidad que nos llegan muchas veces, aquí lo llaman arrivé mort, que quiere decir que cuando ya te presentan al niño, la enfermera normalmente viene o la recepcionista y dice, máser, mírele, porque parece que no está vivo. Y efectivamente, le miras y está muerto. Pues bueno, niños que llegan tarde, la mayoría son por anemias muy pasadas o malarias no curadas, y cuando se dan cuenta ya es porque el niño igual se ha desvanecido en casa, pero el tiempo que tardan de venir de casa al hospital, llega muerto.
Y permíteme la pregunta, ¿con ese niño qué haces? ¿Se lo das a la madre y se lo lleva?
Efectivamente, ese niño se le envuelve en el paño que normalmente suele traer la madre y la pobre madre vuelve con él en el regazo. Son imágenes muy duras. Yo digo siempre que lo que vivimos aquí, lo fuerte no lo contamos. Y las imágenes que todos nosotros tenemos grabadas en el cerebro, esas no se van tan fácil.
¿Y te acostumbras?
Bueno, tristemente a veces sí que llega un momento en que te habitúas a la pobreza y al sufrimiento. Pero la verdad es que es fuerte. Hay cosas que todavía te chocan mucho y te cogen, llegas a emocionarte. A veces yo tengo que quitar la consulta, salir un momento para no emocionarme delante de los pacientes.
Los niños de la calle. Kinshasa tiene millones. Son críos a los que abandonan incluso nada más nacer y pasan toda su vida en la calle. Se relacionan entre ellos y hasta echan raíces en esos márgenes de la carretera repletos de basura. Mira, nos vamos hasta uno de los barrios más decentes de la ciudad, muy cerca ya de las embajadas. Una zona a 10 minutos de alguna oficina, muy cerca del río Congo, por cierto. Allá hay un gran cementerio, las lápidas pueden observarse desde la carretera. Y lo que llama la atención son varios chavales que pasan la mañana encima de algunas tumbas. Están fumando, hablando. Le pregunto por estos a Adel, una religiosa congoleña que vive muy cerquita de aquí. Escucha.
Viven niños de la calle que han crecido ahí mismo en el cementerio, ahí mismo empiezan también a casarse y a dar luz ahí mismo. Así que está como su mundo, su familia, así, toda la familia está ahí en el cementerio.
¿Cómo viven? ¿De qué viven?
De la mendicidad. Piden a la gente, a veces nosotras también cuando tenemos algo, le demos también, pero viven de la mendicidad.
¿El cementerio es un cementerio cristiano o es musulmán? ¿Es para todos?
Sí, el cementerio es para todos, sobre todo para los ricos. Ese es el cementerio para los ricos.
Cuando dices que viven en el cementerio, ¿dónde? Literalmente, ¿dónde ponen las tablas? ¿Dónde ponen la casa?
Bueno, sobre las tumbas. Hay algunas como son como casitas. Si le ves, son con casita, ahí entra, ponen sus cosas y viven ahí.
¿Y el sitio da miedo? ¿Para vosotras da miedo o no?
Bueno, para nosotras un poco sí, porque la noche la verdad que no salimos, porque no sabemos cómo van a estar. Del día está bien, nos conocen, nos respetan, pero de noche nos da un poco de miedo. Sí, así que quedamos en la casa.
¿Cuántos hay? ¿Podrías contarlos?
La verdad, lo puedo hacer después, porque un día yo hablé con ellos, me dijeron que eran 32, pero no sé si es verdad. Sí, me dijeron 32.
¿Niños y niñas también?
niños y niñas. Ya son mayores casi. Algunas tienen ya 30 años y pico. Y los jóvenes, más jóvenes también. Los que tienen 30, 20 y pico, bueno, se casan ahí mismo y forman la familia.
¿Y esa es su casa?
Es su casa.
Hablando con la gente del barrio, me dicen que estos chavales se drogan para evadirse. ¿Sabes cómo? Pues con una mezcla de tabaco, marihuana y el aceite usado que roban de los coches. He oído muchas cosas, pero reconozco que es la primera vez que me encuentro una pasada así, ¿te imaginas? Bueno, el dato es apabullante. La mitad de la población del Congo tiene menos de 18 años. Me dicen que de esos chavales, uno de cada tres sobreviven en la calle. Basta con recorrer los barrios de Kinshasa para confirmarlo, ¿eh? Así que, además, no hay estructuras de Estado, claro. Solo algunos religiosos dan protección a estos niños. El padre Hugo, chileno, claretiano, lleva allí desde los años 80, ha conseguido crear un oasis dentro de la ciudad, en una de las colinas. Es la conocida como pediatría de Quimbondo. También lo llaman el orfanato de Mamá Cocó. Allí acoge a más de 600 niños de la calle. Son niños que no tienen padres, a los que han abandonado por diversos motivos. Muy cerca de esos niños te encuentras a un chaval español, muy joven, es de Vigo, gallego, se llama Rafa. Poco después de terminar su carrera de periodismo e historia, se vino al Congo. Quería ser voluntario durante unos meses, pero ¿qué pasa? Pues que aquí se ha quedado.
Bueno, yo tenía la intención ya de ayudar durante un año en algún orfanato, pensaba más América Latina por la lengua. Pero bueno, me surgió y entonces me vine en 2017 por aquí. Al principio como voluntario y a raíz de eso creamos una ONG con otros españoles y estamos trabajando con los chavales, principalmente con los chavales de 6 a 12 años y desde el año pasado también con adolescentes.
Rafa es parte de este milagro de Mamá Cocó, este orfanato en medio de la total miseria.
Esto es enorme, esto llega hasta abajo, hay un valle enorme que tiene unas plantaciones también y es toda la colina desde abajo hasta aquí arriba y bueno, justo ahí se acaba. Aquí estamos viendo las cocinas, vemos la casa de los niños más pequeños de 0 a 6 años, que son 150. Al fondo tenemos la casa de los que tienen algún tipo de discapacidad, tanto física como mental, que hay casi 100 o 100. Y luego ahí abajo está el almacén y la casa de los niños de 6 a 12 años. Y luego es mucho más grande porque hay más casas hacia el exterior, ya para adolescentes.
Rafa nos enseña toda la casa, nos cuenta que muchas veces los niños son abandonados por sus padres a las puertas del orfanato. El padre Hugo no ha rechazado nunca a ninguno, pero cada cual llega con sus problemas, con sus traumas. Por eso, cuando entras en la habitación de los mayores, te sorprende que no hay colchones en las camas. Y es que se están secando.
La habitación, yo creo, de los más mayores. Vemos que no tienen colchón porque muchos hacen pis. De hecho, los colchones están fuera, ahora los veremos. Ahí detrás está la lavandería. Muchos hacen pis incluso con ya edad, 14, 15. Muchos por traumas familiares, bueno, lo que he podido vivir, que lógicamente cada uno tiene su historia. Entonces, bueno, ahora veremos los colchones abajo. Ahí fuera están secándose. Ah, mira, aquí están estos. Mira. Los colchones se cambian incluso, bueno, siempre que nos regalan, pero casi cada año. Porque al final de hacerse pis, tienen que renovarse cada poco tiempo.
La casa, es enorme. Pero al tener acogidos a 600 niños, tienen que repartirse como pueden. Por ejemplo, en el cuarto de los pequeños hay unas 14 o 15 cunas. Hay un momento de la visita en el que es imposible no emocionarse. Porque te puedo asegurar que aquella imagen es durísima.
Aquí tenemos una habitación que es donde están los pequeños más que tienen alguna discapacidad. Estos son, bueno, las camas, duermen aquí, dos, tres por cama. Aquí tenemos a los que tienen algún tipo de discapacidad física, que son pequeños aún, y que estos pobres, bueno, al final son que no se pueden mover. ¡Marco! Marco, Jax, Espoir, Pius ahí al fondo. Este, por ejemplo, era cuando nació, no tenía ningún tipo de problema, sufrió una meningitis grave y se quedó el pobre, pues, tetrapléjico.
Y fíjate, porque justo cuando estoy terminando mi conversación con Rafa, aparece el padre Hugo. ¡Qué personaje! Viene en una furgoneta, se apoya en un bastón, va despacito Y es que son muchos años ya, toda la vida volcándose en África. ¿Quién viene por ahí?
Ahí está el padre, el fundador, director y, bueno, todo. Todo el corazón de...
Maestro.
Me cuentan que es un crack.
El mejor.
Sí. Vamos a saludarlo. Padre, ¿cómo está?
¿Cómo está? Yo soy Ángel.
Se le ve mayor al bueno de Hugo. Está muy malito. Como te digo, va a su ritmo, despacio. Pero se sienta a mi lado y empezamos a hablar de sus milagros. Por ejemplo, este orfanato en medio de la pobreza más absoluta.
Los niños aquí, los niños no tienen valor, ¿eh? Significa, se abandonan, porque aquí, por ejemplo, vienen al hospital, llegan en un estado deplorable. Hay mucho, por ejemplo, drepanocitario, la enfermedad tropical, SS. Entonces viven en un estado muy mal, se abandonan. Otros los dejan en el hospital, otros los abandonan. Ahora ha cambiado un poco. Por ejemplo, él se porta mi nombre, Huguito. Huguito, el pequeño. Él también...
¿El Huguito?
Él lleva, cuando me ha costado mucho, muchas veces toma mi nombre, ¿no? Para salvarlo. Él fue abandonado de 2 días... todo destruido, comido por las hormigas.
Cuénteme, padre, ¿cómo llegó Huguito? O sea, un día sale uno de los guardias de la puerta, le avisa, hay un bebé fuera.
En ese momento no estaba tan arreglado como ahora. Y no había tanta población, porque últimamente comienza a emigrar la gente aquí. No había, entonces era como un bosque en ese lado, porque arreglado mucho en un bosque. Y lo dejaron ahí, entonces las mismas hormigas comenzaban.
¿Tenía días de vida?
Tenía 3 o 4 días de vida de estas cosas, sí.
Sale usted, lo coge y se creía que había cogido al niño Jesús en negrito.
Ah, sí, que es posible vivir con el amor de Dios en esta realidad. ¿Ah? ¿Qué es posible? Yo decía, yo no puedo, por ejemplo, ahora yo vengo de, ya sé, 3 días, 4 días llegué de Italia, muy mal, porque con la pandemia estuve sufriendo 4 años, entonces yo no podía ir al control, estuve solo con toda esta angustia, tú sabes, para mantener los niños. Menos mal que el mismo pueblo te ayuda, te quiere mucho aquí, sobre todo los musulmanes. Un aprecio por...
Y cuando dice que le ayudaron los musulmanes, ¿cómo le ayudaban? ¿Con qué?
Por ejemplo, ellos tienen negocio, entonces, o los medicamentos, dice, bueno, nunca yo digo que me den, dice, yo tengo tanto, es que tú me puedes ayudar otro poco. Yo no me gusta a mí que me den de esta forma, siempre digo tengo, porque a todo el mundo tiene que ganar, entonces tengo tanto. Pero dice, tome lo que quiera, me dicen a mí. En esto la gente ha sido muy, muy generosa. Y así hemos vivido, sobre todo este último tiempo, porque los niños, imagínate, que aquí son, con las dos, son 14 sacos de arroz por día.
Por día.
14 de 25 kilos. Y entonces van a ver las cocinas, todas estas cosas que es importante.
En la última parte de la finca encontramos la casa de los mayores con discapacidad. Estos son chicos que han pasado en el orfanato toda su infancia, pero que al cumplir 18 años siguen allí. El padre Hugo se resiste a dejarlos en la calle, así que les busca funciones dentro de la casa. Desde cargar sacos de tierra, a ayudar limpiando o hacer alguna tarea con los pequeños.
Lo abandonan, los dietas, entonces aquí hay que, dicen que son brujos, por eso...
¿Tienen parálisis cerebral o...?
Sí, sí. Pero ellos se abandonan porque cuando los niños tienen diferencias o tienen enfermedades mentales y son demoníacos, entonces se abandonan generalmente. Faltan mucho porque fueron al colegio ahora. Llegan como a las 12:30. Este es el refectorio donde ellos comen aquí y ven la tele, porque aquí viene la gente más pobre. Ahora económicamente es terrible, vean que para mantener una sala operatoria para el parto, pues la cesárea, es muy complicado.
Son niños abandonados, muchas veces en la misma puerta del orfanato, aunque parezca que es un lugar donde no hay esperanza, hacen milagros, ¿eh? Sí, como el de Exocé. Tiene 24 años y fue un niño de la calle.
Sí, mucho tiempo. Me recuerdo que fui aquí cuando estaba pequeño, en Bimbo, como... No. Y aquí llegó la oportunidad de estudiar, de crecer a la familia. Yo estudié en la universidad. Fui 3 años a la universidad. Estudié economía general. Y después 2 años me especializó en la economía rural, la economía del ambiente, de la natura.
O sea, ¿tú eres economista por la Universidad de Kinshasa?
Sí, a Kinshasa, a la Universidad Protestante, porque la universidad que tenga muchos valores aquí, en el Congo.
Uh-huh. ¿A qué te quieres dedicar? ¿Dónde quieres trabajar, demás?
En el futuro estoy pensando de dedicarme a la seguridad en alimentación, a la seguridad alimentación, porque cuando viví aquí he visto que... muchos niños no tengo una buena
alimentación. ¿Tienes familia fuera de aquí?
Siento que la gente dice que ninguna persona es orfanato abandonado. Tenemos familia, pero...
pero los padres no quieren saber nada de los niños.
La hora de Ángel Expósito.
COPE. Estar informado.
Entramos en el Centro de Salud Mental Telema. Lo gestionan las hermanas hospitalarias. ¿Qué tienen de especial? Pues mira, es el único lugar de Kinshasa en el que acogen a los enfermos mentales. Los problemas mentales son una epidemia en esta ciudad de 20 millones de habitantes. La pobreza extrema, la falta de oportunidades, la mendicidad provocan todo. Todo tipo de patologías, esquizofrenia, depresión, psicosis. Esta casa es muy grande, muy cuidada. Ahora está vacía porque está en fase de construcción. Se están levantando 2 edificios más, uno para los enfermos y otro para las religiosas hospitalarias. El cerebro de todo esto, ¿qué mujer es Sor Ángela Gutiérrez? Una asturiana que llegó a Kinshasa en 1989. Tiene 77 años... y me cuenta que la enfermedad mental es una lacra en el país. Escucha el tono de voz de esta mujer con 77 años. Dice que Kinshasa es un auténtico psiquiátrico sin techo.
El enfermo mental aquí es un desgraciado. Una persona que trae mala suerte, que tiene malos espíritus, que, bueno, pues la mala suerte que trae muchos problemas a la familia y que tiene que estar fuera de la familia. Y entonces, pues, los vemos en la calle muchos y muchísimos. Y esto es porque tiene miedo de ellos, porque ven siempre que está poseído de un brujo, de una sorcier, de, como ellos dicen, siempre tiene ese problema.
Cuando hablamos de que hay muchos, ¿qué hablamos? ¿Miles? ¿Decenas de miles? ¿Cientos de miles?
Kinshasa tiene muchísimo, es muy grande. Y somos nosotras las únicas que estamos aquí como dispensarios para el pueblo. Entonces, pues la gente nos conoce mucho y viene a nuestra casa, claro. Y hay días, por ejemplo, en Matete, en nuestro centro de Telema Matete, hay que contar todos los días con 200 personas.
Claro, el abanico de enfermedades es infinito.
Infinito.
¿Cuál
infinito
sería el denominador común? ¿Qué les... de esas 200, divídame, esquizofrenia,
exactamente,
depresión,
esquizofrenia, mucho,
¿sí?
Mucho. Pero también hay mucho enfermo porque la situación del país no es buena. No es buena. Yo he vivido, aquí no estoy un poco apartada del barrio, pero por ejemplo en los barrios donde estaba antes, pues allí está la... estás en el barrio viviendo con toda la gente, entonces pues no son pagados. Están trabajando, no tienen paga. La mujer igual ha marchado al campo durante 3 o 4 días o una semana entera y ha dejado a una niña con otros niños pequeños en casa, cuidándole. Entonces el padre viene, el niño está malo, se ha muerto, el otro que iba a la universidad, iba a la escuela, ya no puede ir a la escuela porque no hay dinero. Entonces eso hace caer enfermo a la persona. Es la situación de país, ayuda nada más que a caer la gente enferma.
¿Cuál es la vida de esos enfermos en la calle? Si no acaban aquí, la inmensa mayoría se queda tirado ahí en una cuesta de arena. ¿Cuál es su vida? ¿Qué hacen?
Pues mira, ellos viven en la calle realmente errantes, errantes. No tienen que comer. Van a las basuras a veces o van a los mercados donde tiran los plátanos podridos, donde tiran las cosas así, y esos van a comer. Puede haber una gente que tiene compasión y va, les doné una chicuanga, que dice como es un pedazo de pan, va, les doné alguna cosita así, pero si no, es horrible como viven.
De este centro me llaman la atención dos cosas. Lo primero, los dos edificios enormes que están construyendo, todo por ese ímpetu de Sor Ángela para seguir acogiendo. Y lo segundo, un taller muy curioso, una especie de tienda para vender productos hechos a mano por los propios enfermos. Esta religiosa asturiana se esfuerza para que se sientan útiles, que perciban que su esfuerzo sirve para algo.
Entonces hacen bolsos que cuestan $20, que cuestan $40, hacen ropa ya, vestidos, empiezan a hacer. Y yo esto, pues, mi trabajo es venderlo, acompañarles, cortarles y después venderlo, porque necesito el dinero para pagarles al fin de mes. Cada uno recibe dinero, su paga, según lo que ha hecho y según lo que vale la pieza que han hecho. Y entonces, pues, eso, o sea, ello es una cosa muy importante, de ver que los en casa no los considera, pero aquí los consideramos. Entonces ellos están aprendiendo también, los que pueden, coupe couture, confesión, como dicen, y los otros, pues eso, ver que la gente de la calle compra y que vienen aquí y compran y los ven partir con ellos. Entonces para ellos es muy importante, y la familia también. Te viene a decir, pero mi hermano o mi hijo no tiene un mal espíritu. Digo, no, no tiene ningún mal espíritu, está enfermo. Digo, y la enfermedad no se escoge. La enfermedad no se escoge. Hoy esos días está su hijo. Mañana puede ser que sea yo, pasado mañana puede ser que sea usted.
Te recuerdo que estamos en Kinshasa, la capital de la República Democrática del Congo, uno de los países más ricos en materias primas del mundo, pero uno de los países más pobres en su población. Un estado que vive una auténtica bomba demográfica. Tiene unos 90 millones de habitantes. Se espera que llegue a superar los 170 millones en 2050. Y es que la mitad de la población tiene menos de 18 años. Imagínate. Es alucinante ver la cantidad de chavales que hay por la calle. Muchos se amontonan en los márgenes de las carreteras sin tener nada que hacer. Otros ponen su puesto de venta de cualquier cosa. Y algunos también aprovechan los atascos para colarse en los coches, ofrecer algo de fruta, mascarillas, clines. Claro, viendo esto, lo único que se te viene a la cabeza es una pregunta. ¿De qué vive esta gente? ¿Qué va a pasar con ellos cuando sean cientos de millones? Bueno, pues hay algunos que nunca fallan. Que vayas al rincón del mundo que vayas, siempre te los encuentras formando a chavales y aportando soluciones, aunque sea en medio de este caos infinito que es Kinshasa. Es el caso de los salesianos. La educación, la formación y sus jóvenes es vital para que este país salga adelante, para que el mundo funcione, y en ello hay trabajando mucha gente. Manolo Jiménez es el provincial de los salesianos en esta zona del mapa. Tiene a su cargo varias casas y son tantos y tantos chavales a los que forman que ni siquiera puede darme un número.
Nos ocupamos de los chavales más pobres, en algunos casos acogiéndolos porque ya no están con sus familias, y en otros muchos casos ofreciéndoles posibilidades de formación. No solamente en estructuras formales, escuelas y casas profesionales, sino también por medio de lo que llamamos el oratorio, las actividades de tiempo libre para muchos chicos y chicas, ¿no?, que encuentran en esas oportunidades de formación la posibilidad de crecer en valores.
En total, entre todas las casas que llevas, ¿a cuántos jóvenes podéis atender o ayudar?
Pues fíjate, no hemos hecho unas estadísticas.
Más o menos.
Pero por decirte, solo en la casa de Masira, donde estoy yo, los alumnos son más de 4.000. De todas maneras, es la casa más numerosa. Pero en fin, digamos que entre las 10 casas, échale 15, 20 mil jóvenes, sin lugar a dudas.
Preguntarle esto a un misionero es otra estupidez. Pero lo tengo que hacer igual. ¿Tiene salida esta gente?
Pues nosotros creemos que en la medida en que los medios en los que estamos, el Congo, ¿no?, pueda ir abriéndose espacio, estos chavales cuando están formados con competencias y con ética, podrán efectivamente ir adelante.
En ocasiones, cuando viajas, conoces a gente que te marca. Personas cuyo testimonio te hace reflexionar, te hace pensar. Mira, te voy a presentar a tres mujeres normales que hacen cosas extraordinarias y que nunca podré olvidar.
Estamos en la ciudad.
Continuamos nuestra ruta por las calles, bueno, las calles, por los caminos de Kinshasa. Viajamos en una especie de todoterreno y menos mal, porque la ruta es prácticamente toda de arena, con muchísimos baches, las motos te adelantan por todos los lados, los camiones vienen a contramano. De repente te encuentras dos autobuses atascados porque han intentado pasar los dos a la vez por una callejuela demasiado estrecha, parece de película. Tenemos que frenar, parar, esperar a que empujen. Los niños se bajan del autobús delante de nosotros y se ponen, como digo, a empeñones con el vehículo. Después de unos 15 minutos, lo consiguen. El autobús retoma la marcha con unos cuantos arañazos y nosotros detrás. Estamos en una de las partes altas de la ciudad, una especie de colina que el Estado cedió a los jesuitas hace muchísimos años. Ellos repartieron el terreno entre las órdenes religiosas. Nos contaba una de las misioneras que esta colina es como si fuera el Vaticano en el Congo, por la cantidad de católicos de diferentes órdenes que había por allí. Así es que llegamos a la casa de las misioneras de Cristo Jesús. Nos reciben, como en casi todos los sitios a los que vamos, cantando. Y es que África tiene una alegría, tiene unos colores especiales. Es su forma de expresar. Entre muchas chicas jóvenes congoleñas podemos ver a tres españolas. Son misioneras curtidas en mil batallas en toda África. Aquí han pasado prácticamente toda su vida. Mari Carmen, por ejemplo, es de Bilbao. Tiene 81 años y lleva 53 años en África, prácticamente toda su vida de misión. Le pregunto si alguna vez ha pensado en tirar la toalla.
Pues eso me pasó una vez, cuando era todavía joven, estando en el interior en Popocabaca, en el liceo. No recuerdo qué circunstancias fueron, pero un día dije, yo si tuviese aquí un avión me marchaba. Pero como no tenía avión, pues nada, no me pude ir. Y al día siguiente ya se me pasó. O sea, no debió ser muy grave. Y después no, nunca.
¿Qué has hecho? Si tuvieras que hacerme un resumen de estos años de tu vida, todos estos años, estos 50 años, ¿qué has hecho en África?
Pues yo he hecho esencialmente enseñanza y catequesis de alguna manera, con grupos de jóvenes o con catequesis de adultos en el Chad y de jóvenes también, pero eso es esencialmente.
¿Este país tiene solución?
Este país tiene una juventud que si se pusiera a trabajar, no tienen trabajo, pero lo podrían crear, pues tiene unas posibilidades maravillosas. Sí, tiene de todo. Claro, las minas, ya sabe la guerra que hay por las minas principales en el este, pero también hay en el sur y en otros sitios. Solución tiene. Solo falta querer. Yo pienso, si hubiera aquí un líder como Mandela, entonces se llevaba el país detrás.
Ya.
Eso es lo que falta.
Nos invitaron a comer y nosotros comimos encantados. Fíjate cuál es la situación que nos cuentan, que llevan varios días sin luz, que la nevera no funciona, que por las noches utilizan linternas o velas. Bueno, la más joven de estas tres misioneras españolas es mi amiga Pola.
No sé exactamente quién lo dijo, pero quien educa a una mujer educa a un pueblo. Verdaderamente son las mujeres. En África es la mujer la que saca adelante todo. Es la que trabaja, es la que cuida a los niños. O sea que... Y son las que menos oportunidades tienes. Pero si le das a una mujer oportunidad de formarse, de verdad que lo va a hacer fenomenal y que va a salir adelante y va a sacar a la familia. Y es bueno, por eso estamos mucho con la mujer.
Pola, aunque sea desde el punto de vista egoísta, no desde la perspectiva cristiana y solidaria, ¿por qué debe interesarnos África, a los españoles?
Bueno, yo creo que es una cuestión de justicia. Europa, los Estados Unidos, bueno, América, se han llevado de todo de África. ¿Y qué han dejado? La guerra en el este de África, ¿a quién le ha interesado? Ha empezado la guerra en Ucrania y todo el mundo enfadado, todo el mundo como preocupado. Pero es que en África, en el Congo, hace más de 20 años que hay una guerra súper cruel. ¿Y por qué hay esa guerra? Porque está ahí una zona muy rica. Está el famoso coltan, está el oro, diamantes. Por eso no les interesa arreglar eso. Y yo creo que es de justicia. Es un pueblo que sufre muchísimo. ¿Y qué hacemos? Miramos hacia otro lado. No, no nos interesa ayudar. No nos interesa.
¿Tiene futuro? ¿Tiene salida esto?
Yo creo que sí. Es un pueblo con muchísimo futuro. El futuro está aquí, claro. Porque es muy joven. Porque se están formando. Y porque tiene muchísimos recursos. Y habrá un día que lucharán para que estos recursos no salgan de aquí.
Posiblemente una de las historias más impresionantes de este nuestro viaje a Kinshasa es la de Teresa Riu, religiosa catalana, médico. Me cuenta que nada más llegar a África, después de terminar la carrera, le pusieron a operar. Necesitaban gente en quirófano y ella era de las únicas que podía hacerlo. Me dice que operaba con el libro de teoría al lado, siguiendo las indicaciones en plena faena, casi cogiendo el índice. Y ojo, Teresa tiene 81 años y ha estado operando hasta antes de ayer. Imagínatela, con 80 años operando en el corazón de África.
Cuando llegué, primero aprendí aquí pues la parte práctica, porque cuando acabé la carrera vine enseguida, estuve en hospitales que aprendí a operar y aprendí, estuve también en Kinshasa haciendo la medicina tropical, y después poco a poco pues donde estás, cuando estás sola de médico, todo lo que llega pues tienes que buscar una solución y se pasa muy malos ratos. Primeros años se pasa malos ratos, después ya te acostumbras. Y hice la medicina. Cuando llegué me dediqué sobre todo a supervisar los centros de salud, primero en coche, luego en bicicleta cuando no había coche, y últimamente en moto, que sí viajábamos. Pues y explicando mucho la medicina preventiva, cómo evitar las enfermedades.
¿Qué tipo de enfermedades? ¿Lo más habitual?
Más habitual, pues aquí las enfermedades tropicales, la malaria, está la tuberculosis, está el SIDA, está... los problemas quirúrgicos como en todas partes.
No has perdido el acento catalán, ¿eh?
¿Qué?
No has perdido el acento catalán.
Yo soy catalana. Esto se come.
¿Y piensas volver?
¿Dónde?
A Cataluña.
Pues voy de vacaciones, ahora vengo de vacaciones. Hace 3 meses que estuve en casa. Esta vez estuve mucho tiempo porque como dejamos el cole, que fue toda una historia, de irse de cole fue toda una aventura. Que todos lo sentimos mucho, pues he estado en mi casa 6 meses, por eso tengo más acento.
¿Y ahora te vuelves aquí?
Ahora me quedo aquí.
¿Y qué vas a hacer aquí?
Pues aquí, pues colaboro con los niños malnutridos del barrio y luego doy clase también a los postulantes y luego me dedico también a rezar un poco más, ya, yo tengo 81 años, ya, eso.
Y la última, ¿las misioneras no se jubilan nunca?
Como misionera no te jubilas, como médico sí, ya me jubilo. Ahora ya, como médico estoy jubilada, pero misionera no se jubilan.
Muchas gracias. Me quedo con que en medio de este caos surgen los de siempre. Superhéroes capaces de cambiar vidas, como el padre Hugo acogiendo a niños de la calle. Nuestra super Ana Gutiérrez salvando vidas en el hospital de Lisunji. O la entrañable Sor Ángela Gutiérrez, capaz de dar una oportunidad a todos aquellos que la sociedad da la espalda, a los enfermos mentales. Este es el país que se encontrará el Papa Francisco cuando su salud le permita visitar otra vez el corazón de África.
La hora de Ángel Expósito.
COPE. Estar informado.
Espero haberte acompañado todo este ratito de radio en el que hemos conocido cómo es el Congo, el país que iba a visitar el Papa a comienzos de julio, pero que finalmente ha tenido que ser aplazado. En cualquier caso, he querido compartir contigo las historias de Brigitte, del padre Hugo, de Ana Gutiérrez, la doctora Tendobi. He querido que conozcas cómo es su día a día y mostrarte otras realidades. Espero que te hayas emocionado con ellas y al menos que te hayan hecho reflexionar como nos pasó a nosotros allí. Soy Ángel Expósito. Recuerda que cada día nos escuchamos en La Linterna, a partir de las 7 de la tarde, y eso sí, siempre conectados en cope.es, en Twitter, Facebook e Instagram.
Les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie leur couleur pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments, de race qu'il faut, qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le fient. Des infos qui ne divisent pas. Changer. Seven seconds away. Just as long as I stay.
¿Son las oposiciones una salida laboral para mayores de 50 años?
¿Qué está ocurriendo con la prima de riesgo y cómo me puede afectar?
¿Qué destino vacacional es más barato?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
La OCDE certifica que la economía se desacelera.
La economía crece a un ritmo del 0,3%.
Eso y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Según el CIS, la mitad de las personas a las que ha encuestado dice que la situación económica es su principal preocupación.
El 70% dice que la situación es mala o muy mala.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
En Conforama estamos de prerrebajas y ahora además con un 20% de descuento extra en sofás, colchones y muebles y un 10% extra en electro. Solo hasta el 28 de junio en tiendas y en conforama.es.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón con el chef 2 estrellas Michelin Paco Roncero.
Yo cuando pruebo un buen gazpacho de La Huerta Don Simón me transporto a esos momentos que los fines de semana mi padre nos preparaba el gazpacho y eso era sagrado.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón. Pon una estrella en tu mesa.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El mundo es digital. Y en COPE también somos digitales. Audio, vídeo, podcast, redes, web.
Echamos un vistazo a las redes sociales, los oyentes comentáis las dudas, los
links. Pues desde hoy, en COPE.es puedes hacerlo. Saberlo todo y escuchar sonidos inéditos de la entrevista de Carlos Herrera al Papa Francisco.
Correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es.
Si quieres aprender el periodismo radiofónico del presente y formarte con periodistas 360, ven al Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
En Cepsa estamos contigo, por eso hasta el 30 de junio tienes un ahorro de hasta 45 céntimos por litro si eres de Porque Tú Vuelves, acumulando todas las ventajas del programa. Y sin límite de litros, aprovecha, aún estás a tiempo. Infórmate en cepsa.es o en tu estación de servicio. Incluye la bonificación del gobierno. Solo Porque Tú Vuelves, solo en Cepsa.
Para los frigoríficos conectados Haier, todos tus alimentos son algo extraordinario. Conservan los sabores por más tiempo gracias a sus funciones de inteligencia artificial. Y ahora te regalamos hasta 300 euros al comprar tu nuevo frigorífico Haier. Consulta condiciones en haiereuro.com. Haier, conéctate a lo extraordinario.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.
Son las 8.